Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este miércoles 28 de julio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre. La situación del COVID tendrá pues parte importante en el espacio. Se complica aún más el panorama a lo largo y ancho del territorio nacional. También ya fue trasladado a Cerámica Roja en Camagüey el activista pues de la unidad camagüeyana que fue la víspera pues condenado específicamente el pasado viernes allí en la ciudad de Florida. La condena que recibió Virgilio Mantilla Arango, pues ya ayer se le negó el recurso de apelación y Virgilio Mantilla Arango pues ya está cumpliendo, ya está en el centro de repartición, como se dice en Camagüey, Cerámica Roja, centro de recepción de presos para repartir en el sistema penitenciario de Camagüey. Tendremos actualización. También vamos a tener información sobre diferentes activistas del 11J que aún permanecen presos y tendremos actualización al respecto, incluyendo el caso de Yolanda Carmenate, la situación en Matanzas, situación en otros territorios. Antes que nada, una nota de dolor en medio del COVID y en medio de la situación que enfrenta la provincia de Ciego de Ávila, uno de los epicentros de la pandemia en Cuba. Lamentablemente, pues, y una triste nota, debemos informar, pues un colaborador de este espacio por años, Roberto Martín Valdivia, opositor cubano, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País, en la ciudad de Ciego de Ávila, falleció el pasado domingo en la ciudad de Santa Clara, víctima del COVID-19. Llevábamos, tanto nuestra productora Patricia Martínez como yo, días comunicándonos con su familia hasta que por fin logramos saber que estaba internado en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde ni equipos de oxígeno había, nos contaron sus familiares. Lamentablemente el deceso ocurrió el domingo, luego de 10 días internado, no pudo recuperarse y pues desde acá, desde este espacio y desde Radio Martí, pues las condolencias a toda la familia de este buen hombre, Roberto Martín Valdivia, opositor cubano, experto agrícola, colaborador sin duda, desinteresadamente por muchos, muchos años de Radio Martí. Descanse en paz, Roberto Martín Valdivia, ahí en Ciego de Ávila. Es lo que tenemos en cuanto al panorama informativo nacional. Pues el Ministerio de Salud Pública informó hoy en esta jornada pues un nuevo récord, 9.323 casos de contagio, a más de 68 fallecimientos a causa de la enfermedad. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.583, seguida de Matanzas con 1.314, Guantánamo 936, el territorio guantanamero uno de los más despoblados del país, acercándose a los 1.000 casos. Cienfuegos 887, Holguín 864, Ciego de Ávila 766. Sumado al tema del COVID, la Organización de Estados Americanos posterga sesión extraordinaria para abordar la situación de Cuba. Y Yander García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, ha sido condenado a 5 años de prisión por protestar en una cola en Manatí, en la provincia de Holguín, informó el sábado el Movimiento Cristiano Liberación. Y Asiel Babastro, el productor de Patria y Vida, ha alertado la situación sanitaria que enfrenta la ciudad donde reside en Morón, en el territorio de Ciego de Ávila, y ha dicho que todo el mundo en su pueblo se está muriendo producto del COVID. Vámonos ya con nuestra agenda de trabajo. Nuestra primera invitada en la tarde de hoy, nos vamos a Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, el contacto ahí con la opositora Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás.
Óyeme, antes de hablar, lo que vamos a compartir, pues tuviste información hoy, tu hija tuvo nuevamente y nos va a dar todos los detalles. Ania, esta cuestión del COVID, ayer reportábamos el activista Olivera que murió ahí en Colón, acaba de morir el domingo otro activista de derechos humanos, Roberto Martín Valdivia, en Ciego de Ávila. He hablado con varios activistas de derechos humanos hoy en Guantánamo. Henry Coto Guzmán tiene COVID, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Esto se está yendo de las manos, Ania.
Sí, esto se ha ido por completo de las manos. El problema está en que ellos, con sus métodos macabros, han diseñado métodos de protocolos que ellos dicen que no corresponden, que violan totalmente y culpan al pueblo, pero no es así, porque cuando tú llegas a una institución donde hay una suciedad inmensa, donde no hay medicamento y el médico te está maltratando, no es culpa del ciudadano, es culpa de las instituciones. Y responsabilizo siempre a la dictadura y al Ministerio de Salud por la situación que tiene el pueblo cubano, que todo el mundo sabe que es producto de la entrada de turistas todo el tiempo sin nasobuco y paseándose como si fueran los dueños de todo, y ellos no, a ellos no los multan ni nada, los multan a nosotros. Ellos son los únicos responsables. Y siempre que usted me llame, que se lo agradezco, lo digo, la dictadura es la responsable de todo lo que nos está pasando y responsable por nuestros enfermos. Ayer tuvimos el fallecimiento de un hermano muy querido, un ejemplo en la lucha en el Partido por la Democracia, Pedro Olivo Aitén, Carlos Olivera. Tenemos a Félix Navarro Rodríguez ingresado, desaparecido, porque no nos dan información, porque no nos dejan hablar con él, también con la COVID. Tengo a Francisco Rangel, que hoy tuve noticias, llamó a su esposa. Francisco Rangel está en el Combinado del Sur sin medicamento. Él necesita medicamento para la enfermedad del corazón, de otras enfermedades que tiene. Ese medicamento su familia se lo llevó cuando estaba en la unidad de Versailles. Y hoy él le dice a su familia que él está allí en el Combinado sin nada, porque cuando fue trasladado no le dieron sus medicamentos. Es responsabilidad también de esta dictadura de lo que le pasa a Francisco Rangel Manzano, porque un hombre enfermo, mayor de edad, sin medicamentos, Cardoso, esto es increíble lo que estamos viviendo. Aquí la gente se desmaya en las colas, en los policlínicos, detrás de un test para saber si estás enfermo o no. Esto es increíble. Yo no me canso todos los días de reportarlo. Esto es increíble lo que esta gente está haciendo con este pueblo y la
Bueno,
gente.
Déjame decirte, allá en Alquízar, un activista nos decía hoy en horas tempranas, y nos vamos a reservar el nombre de la fallecida porque es una menor de edad de 3 años. El lunes falleció una niña de 3 años en la capital de Ciego de Ávila, que la situación es complicadísima. ¿Por qué? ¿Qué está pasando también? Y tú debes conocerlo ahí, Ania, lo que está pasando. Bueno, pues la niña había dado un test en el policlínico positiva 2 días antes, pero estaba asintomática. Resulta ser que en Cuba, por falta de capacidad en los hospitales, la gente que no tiene síntomas no la están internando y hay gente muriendo en las casas.
Sí, así mismo es. Nosotros todos nos quedamos en las casas. Aquí todo el barrio mío es un barrio de campo, nosotros no tenemos ni calle, todos somos campesinos. Aquí todas las personas están en sus casas, a cocimiento, como siempre te he dicho, la era de los dinosaurios, mucho cocimiento, mucha medicina verde, es lo único que tenemos, porque ni las gotas, ni las inyecciones, ni la citromicina, nada se le entrega a esas personas. Y sabes que esos test tampoco son efectivos. Hay personas que le dan negativo y sí están enfermas, ¿entiendes? Y se agravan pensando que no tienen y sí se agravan por esa situación.
Bueno, vamos a la actualización. En el día de hoy tu hija acudió nuevamente a Versalles, en la capital provincial, a la unidad de instrucción de la policía política, donde está Armando Abascal y los demás activistas. ¿Qué han podido conocer en el día de hoy?
Bueno, ya no están en Versailles, ahora están en el Combinado del
Ah,
Sur.
verdad, perdón, ya fueron trasladados, verdad, perdón, están en el
Ajá.
Combinado Sur.
Están en el Combinado del Sur. Mi hija Lizzie fue allí y permitieron nada más que el aseo, dos pullovers blancos, una camiseta, un cubo, un pomo plástico y una cantina. No le admitieron nada de alimentación. Una tarjeta para que él pueda comunicarse el día que le toca la llamada, que gracias a eso ya Francisco Rangel pudo llamar, que no se había comunicado con su familia, y Francisco llamó y le dijo a la familia esa falta de medicamento y toda esa situación. estando allí, mi hija tuvo conocimiento por otras personas que ayer habían liberado 25 personas que lo sacaron de allí para sus casas, que eran de los manifestantes pacíficos.
No son opositores, me imagino que la mayoría no deben ser ni opositores.
No. Esta marcha, yo vuelvo y lo repito, nosotros participamos en la marcha porque salimos con el pueblo. Esto nadie lo convocó, esto fue el pueblo de Cuba, que lo reconozcan. Esto no fue la oposición, esto fue el pueblo de Cuba que no los quiere en el poder, no los quiere, le dice, le está pidiendo a grito que se vayan. Es el pueblo, ellos tienen a los opositores. Porque le quieren imponer cargos, claro, pero ¿saben que esto fue el pueblo? Esto fue pues, desde niño hasta anciano, el pueblo le gritó que no los quiere más, que lo acaben de reconocer y se vayan.
Ven acá finalmente, Ania, y se comprobó, pudo conocer Lisi ahí cuando estuvo, en efecto, Félix sigue en el hospital militar de Matanzas.
Francisco Ángel, sí, le comunicó a su familia cuando llamó que él y Abascal sí están juntos allí, pero que Félix sí fue trasladado al hospital militar.
Con el COVID. Bueno, pues gracias, Ania. Esta es la información que
gracias
tenemos.
Gracias a usted.
Gracias, Ania Zamora, directamente de Carlos Rojas, con actualización de los detenidos ya en el Combinado Sur y la confirmación de que Félix Navarro, el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en efecto, se encuentra en el hospital militar de la ciudad de Matanzas. Vamos a tener actualización. Ayer, hablando de los detenidos, pudimos conocer a través de la producción que Lisandra Góngora, también activista de derechos humanos, está presa, y tenemos el contacto con Ángel Delgado, el papá de sus hijos, para que nos dé información. Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando con Lisandra? ¿Cuál es la situación?
Bueno, exactamente no tengo localización. Me dijeron que estaba en Sanja, mandé el padre del niño menor de edad para allá, de ella, y dice que no, en Sanja no estaba ahí, que le habían mandado para Villa Marita. Mandé otra gente allá, dijeron que no, que estaba en Relo Club. Bueno, en final no hay nada en concreto.
Bueno, déjame decirte, en Relo Club hay muchas personas ahí de Huira de Melena, porque Jorge Bello, periodista independiente, está también en Relo Club, así que es posible que pueda estar ahí. ¿Ella está detenida desde el día 11?
No, ella la cogieron muchos días, no, como 4 o 5 días después.
Pero en relación con la protesta del día 11.
Sí, pero bueno, ya tengo entendido que no tiene nada que ver con la protesta.
¿Y por qué está presa?
Dicen ellos que por atentado.
¿Por atentado?
Sí, por atentado.
Bueno, ¿y usted, y hay alguien que está haciendo, intercediendo legalmente por ella? ¿Se han puesto algún abogado o algo?
No, aquí mientras ella estaba prófuga, según ellos, venían todos los días. Ya después que la cogieron no ha venido más nadie más.
O sea que ni las propias autoridades, a pesar de que ellos han ido a una mesa redonda y han dicho que tienen, que todos los familiares de los reos saben dónde están, parece ser que en tu caso no es así, porque tú no sabes ni dónde está.
No, yo no sé dónde está. Y su residencia es aquí, donde estoy yo.
¿Dónde viven ustedes? ¿En qué municipio?
En Guira de Melena, Artemis.
En Guira de Melena, Artemis. Y es su residencia, y figura tú, y no sabes nada.
Y yo tengo 4 hijos menores de edad aquí que están a mi custodia aquí.
Increíble. ¿Cuántos hijos tiene ella?
Ella tiene 5, pero 4 de ellos están aquí en su casa.
Y sin saber de su mamá nada.
Y sin saber de su mamá. Se duermen todos los días a las 3, a las 4 de la mañana, preguntando por la madre, llorando. Papá, tengo hambre. Cuando le sirve, no come.
Increíble, Ángel, la situación complicadísima. Ángel, a toda esta, ayer a las 5 de la tarde, tenemos entendido que cerraron Guira y Melena por el COVID. ¿Cómo está la cuestión ahí?
Sí, mira, ahora cerraron Guira y Melena. Ahora no se pueden ir a buscar el pan ni los mandados. Respecto a los mandados, de aquí no tengo ni qué comer. El último arroyo lo hice hoy, hice un codito ahora con boniato. ¿Viste? Entonces, yo no tengo el dinero completo para ir a comprar los mandados completos. Si me lo manda con un mensajero. ¿Me escucha?
Perfectamente, perfectamente.
Entonces, otra cosa. En la bodega te roban. Dime tú que te lo manden con otra gente.
Un caos, compadre. Un caos lo que hay en ese
Otra cosa que te voy a explicar. ¿A quién le vas a decir nada si ellos mismos son los que el bandidaje lo tienen ellos mismos. Toda esa gente trabaja para la seguridad, hace lo que le da la gana. Ese sí es el verdadero vandalismo. Que después que tú te comas tu cuota que te toca por la bodega, que tú la compras, que te cobran bien caro, que se te acaba, tienes que salir a lucharla. Como dicen ellos, lucha, lucha robo a inventarla.
Cómo no, Ángel, vamos a darle seguimiento al caso tuyo. Te llamaremos los próximos días para tener detalles de la situación de Lisandra Góngora. Era Ángel Delgado, expareja de Lisandra, padre de 4 de los 5 hijos de la activista desaparecida. Se desconoce dónde está en este momento, detenida algunos días después del 11J. Y ahí lo tienen, el testimonio de su expareja, que dice que a esta altura del juego aún no saben dónde están. Lamentable situación la que está viviendo el país en medio del rebrote de COVID-19. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba. Vamos a intentar la comunicación allí en el territorio espirituano con el comunicador periodista independiente Adriano Castañeda. Detalles de la situación del COVID-19 y de los detenidos que aún permanecen en la provincia espirituana. Nos vamos ya, nos dice la producción a esta hora de la tarde, a Santi Espíritus, Cuba, la capital espirituana. Tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fuertísimo abrazo para ti, para tu gente por allá del trabajo y bueno, y para toda la audiencia.
Oye, preocupado por acá, murió otro activista de derechos humanos, Roberto Valdivia, Martín Valdivia, en Ciudad de Ávila el pasado domingo. Siguen muriendo incluso activistas por el COVID. El tema del COVID se ha ido de contexto, Adriano. ¿Cómo está la cosa por Santo Espíritu?
Sí, que en paz descanse primero de todo a Roberto Valdivia. Lo conocí de muchos años. Estuvimos en el Movimiento Cristiano, en el Partido 30 de Noviembre. Después cogió su curso. Y bueno, a sus familiares, bueno, por parte de todos los que lo conocimos, bueno, que nuestros pésames.
66 años, y la esposa me dijo que murió sin tener ni acceso a oxígeno para aliviar la sintomatología en los hospitales. Así está el sistema de salud cubano, compadre.
No, y tienes que hacer un apunte también que él era un opositor. Realmente, imagínate, pues qué pudo haber sucedido ahí para sacarlo ya. Uh-huh. Del trabajo que le estaba desarrollando. Es una situación difícil. Mira, te decía que llegó a la provincia de Santi Espíritu Aldala, la vacuna Aldala, ¿viste? Y bueno, sobre la situación difícil que está enfrentando Cuba, 9.323 nuevos casos, 68 fallecidos, que no creemos en esa cifra, lo volvemos a decir.
Hay que multiplicar, hay que multiplicar.
Hay que multiplicar, efectivamente. Hay que multiplicar porque, bueno, están muriendo personas de enfermedades pulmonares y otras situaciones que sabemos que es el COVID, ¿no? Y todo este enlace que tiene esta terrible pandemia. Quiero decirte que Santi Espíritu tuvo 219 casos, la provincia de Santi Espíritu y el municipio 60 casos. Quiero decirte que no están solucionando esta situación del coronavirus, no la están solucionando, no la solucionan. Es un problema bien difícil que estamos enfrentando los cubanos todos. Una persona sale de un centro de aislamiento, le dan el alta y debe estar 14 días aislado en su vivienda. La persona tiene que salir automáticamente a salir porque no le llevan nada a esos lugares. El desespero por la búsqueda diaria, las aglomeraciones continúan, Tomás, bien fuerte. La policía no puede controlar a la gente. Hoy estaban vendiendo en una panadería a la cual podemos comprar en un momento el pan. Este pan liberado, el pan liberado, y estaban vendiendo pan opcional y algunas pizzas. Después todo esto del 14 de julio están apareciendo algunas cositas y bueno, la gente sale en la búsqueda. Toda esta situación también, Tomás, de las provincias, tenemos muchos contactos, continúan la gente saliendo y entrando a las provincias, no puede controlar eso la policía ni esto el gobierno, y una situación bien, bien, bien caótica. Vamos a ver, le estamos pidiéndole a Dios que, bueno, salir de esta situación porque esto nos está golpeando a todos los cubanos y llenando de luto a la población cubana, Tomás.
Adriano, antes de concluir, continúan los juicios y continúan la gente presa desde el 11J. ¿Cuál es la situación con los detenidos por la protesta en el país, específicamente en tu tierra, en Santi Espíritu?
Sí, mira, Tomás, Santi Espíritu ya han sido sancionadas algunas personas y se encuentran en prisión, en la prisión provincial. Para ponerte algún ejemplo, Alexander Fábrega o Alexander Mario Fábrega Milanés, aquí de Santi Espíritu, le 9 meses de privación de libertad en el Tribunal Municipal. Y quiero decirte también que, bueno, fueron muchos jóvenes, hemos tenido computarizado muchas personas que estuvieron presos, principalmente jóvenes, un exprisionero expreso político del FANTU en el municipio de Santo Espíritu, Jacinto Ortiz, que bueno, que está preso en estos momentos en el Vivá. Hay muchos jóvenes que posterior al 11 de julio, supuestamente porque habían salido en videos y demás, y algunos que los delataron o que iban a hacer otras acciones, se encuentran detenidos. Han liberado a muchos con multas de 3,000 pesos por indicación a delinquir, delitos fabricados, propagación de epidemia. Y bueno, ha sido así. Continúa mucha represión, continúa mucha vigilancia, mucha presión sobre jóvenes, principalmente para que salgan en hora de la noche a custodiar las calles, personas de centro de trabajo. Muchas personas no han querido, han sido amenazados, y eso es lo que está pasando en este momento por acá, por la provincia de Santi Espíritu. Mucho miedo, y están liberando algunas cosas, 3 libritas de arroz ahora. Hoy dieron los llamados, como decimos, entre comillas, los mandados, esto a las personas, 3 libras, vamos a ver. Te lo adelantaron, ya para el 9 o el 10 ya la gente no vuelven a tener arroz, y bueno, es una cadena, y ellos están tratando de oxigenar un poco la situación que se le ha ido enfrentando, y que las calles, ya la gente continúa en cada lugar, por focos y pequeños personas, pero en cualquier momento vuelve de nuevo a la gente a salir a la calle, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Vámonos a Sibanicú, en Camagüey. El contacto a esta hora de la tarde con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio camagüeyano. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, gracias a la labor que usted realiza, el lunes el pueblo cubano pudo conocer que un negro cubano opositor, Virgilio Mantilla Arango, que acababa de salir hace 18 días bajo el delito de acaparamiento en la prisión de Quilo 9 en Camagüey, y se dirigió a su poblado de Céspedes en un proceso espurio, sin transparencia, el viernes pasado fue acusado y encausado, y ya condenado a 9 meses de prisión por el delito de desacato, y permanecía hasta el lunes en la unidad municipal de la policía de Florida, luego de que la familia tenía 72 horas para hacer la apelación. Hubo información sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango ayer, y tiene usted los micrófonos para que nos cuente.
Sí, tristemente, como acabas de decir, Tomás, la familia se movió y hizo apelación, pero se ha confirmado, se hace vigente y patente la sentencia de 9 meses de privación de libertad para el opositor y líder agramontino Virgilio Mantilla Arango. Recordemos que a Virgilio se le informa el día 22 a las 3:30 de la tarde, de que el día 23 a las 9 de la mañana iba a ser el juicio, y nada más y nada menos que en el Tribunal Municipal de Florida, es decir, ni en el Tribunal del Municipio de Carlos Manuel de Céspedes, donde ocurrió los hechos y donde reside Virgilio. Entonces solamente permitían 2 testigos y 2 familiares, es decir, todo bien preparado para que no tuviera tiempo ni de poner abogado.
Entonces ya ayer fue trasladado.
Sí, ayer en horas después del mediodía ya Virgilio Mantilla Arango fue trasladado de los calabozos de ahí del municipio de Florida para la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
Jordán, entonces quiere decir que ya la sentencia está firme.
Sí, la sentencia está firme. Ahora, en este momento, lo que más nos preocupa, Tomás, es que Virgilio, lo dijo, no quiere ya ni hablar con su familia ni con nadie. Está tirado para atrás, como me dijo en otras palabras, lo que voy a mordearlo, mi hermano, ya yo metí mis testículos en un mordiente y estoy plantado en huelga de hambre, yo no le cumplo una injusta condena más a esta dictadura, y aquí quien te está hablando, me dijo así, quien te está hablando en estos momentos es un Pedro Luis Boitel, don Orlando Zapata Tamayo, y entonces estamos muy preocupados, Tomás, con eso. Por eso te agradezco que me hayas llamado, para poner a la opinión pública internacional al tanto de lo que está aconteciendo con el prisionero político y líder agramontino de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango.
Gracias, señor de Marrero Huerta, por esta información para nuestro espacio. Y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, esta tarde, pues de miércoles 28 de julio. Vámonos a la pausa, en breve regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Pasando a nuestro espacio Cuba al día. Este miércoles 28 de julio aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción general. Continuamos nuestra agenda de trabajo cargada como siempre acá en Radio Martí en este compromiso informativo. Vamos a intentar irnos a Palma Soriano, un activista que también estuvo detenido varias días después de las protestas del 11J en Palma Soriano, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba y que estaba en huelga de hambre, fue liberado ayer bajo cargos que pesan sobre incitación a delinquir. Vamos a tener contacto ahí en el territorio de Palma Soriano con Dairenis Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que estuvo en huelga de hambre, salió ayer de prisión con una multa de $4,000 y posibilidad de que va a enfrentar cargos. Vamos a intentar establecer con él el contacto allí en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. También más adelante nos iremos a Camagüey para conocer detalles de la situación que hay con el COVID-19 en el territorio agramontino, específicamente con Lady Tavares. Tendremos varios invitados más para continuar nuestro compromiso informativo en la tarde de hoy con la situación que enfrenta. Hay dos temas trascendentales en este momento del país: el desabastecimiento, a la falta de alimentos, a la falta de medicamentos asociado a este rebrote del COVID, la cepa hindúe que está afectando el territorio nacional, el desplome de las instituciones de salud cubana, y esto se suma ahora además a las protestas que ocurrieron, la cantidad de activistas que aún permanecen presos, procesados, enjuiciados o aún pues enfrentando la posibilidad de ir a juicio, y muchos de ellos todavía en centros penitenciarios. Es lo que hay. Vámonos ya directamente a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el contacto ahí con Dairenis Moya García. Dairenis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, un gusto estar con usted. Pudimos conocer a través de la producción que ayer usted concluyó su huelga de hambre, que usted llevaba varios días detenido, pero la situación todavía siendo compleja. Usted ha salido multado y todavía con un cargo pendiente. ¿Cuál es su situación?
Sí, mire, a raíz de la protesta pacífica realizada acá en Palma Soriano, es de donde viene esta arbitraria detención. Una vez siendo detenido en mi vivienda, cuando transcurrían aproximadamente las 10 de la tarde, un grupo de policías represoras acá del municipio fueron a mi vivienda, me tocaron, yo abrí, bueno, me dijeron, bueno, está detenido, tiene que acompañarme, y ahí me realizaron cacheo delante de mi hijo. Bueno, eso fue terrible, mi hijo llorando, se fue, que la madre vive cerca, los vecinos salieron, habían también muchos vestidos de civil, moto, bueno, un aparato... Como ellos saben hacer, terrible. Y ahí fui conducido hasta la unidad policial de Palma Soriano, y yo pregunté los motivos y me dicen, bueno, está acusado de 4 delitos, propagación de epidemia, alteración del orden público, incitación a la población a delinquir, porque ellos me lo dijeron, dice, esa protesta sabe que no fueron pacíficas, que fueron violentas. Y yo le respondí que no, que eso lo decían ellos. Porque yo, lo que yo vi, lo que pude percibir, lo que pude disfrutar junto a ese pueblo, fue una protesta, un pueblo protestando pacíficamente. Y entonces, ya yo encontrarme indefenso, sé que el sistema judicial está en manos del Estado, del gobierno, del desgobierno, mejor dicho. No tengo, me encuentro indefenso, y como último recurso para mi defensa, entonces cuando determino comenzar este estado de inanición voluntaria el día 21, es decir, que yo no lo ingerí alimento este día, puesto que yo había salido a resolver asuntos personales y ya iba regresando a la casa alrededor de las 2 de la tarde, cuando me disponía a almorzar, iba a almorzar y fui detenido hasta la noche de ayer, aproximadamente las 8:30, cerca de las 9, fue que pude ingerir algo de caldo, la familia preparándome, muy preocupada. Pero déjeme explicarle, yo nunca estuve de acuerdo con esta fianza. A mí se me comunicó de la fianza ya cuando me sacaban de estas tenebrosas celdas en
sí, porque tú estabas bajo fianza. ¿Y qué cargo pesa sobre ti todavía?
Sí, bueno, ahora queda un solo cargo, queda incitación a la población. Dice que yo incité a la población.
¿Incitación a la violencia a la población?
No, a la población solamente, incitación a la población.
Ah, incitación a la población.
Ajá, y vale resaltar también que no me han hablado de estas multas. Es bueno aclarar que el día 24 de febrero yo fui detenido.
¿Y por cuánto, tuvo que pagar tu familia de multa para que salieras?
Sí, dos mil pesos.
¿Que tú tampoco estuviste de acuerdo con este pago?
Tampoco estuve de acuerdo, puesto que yo sé que en realidad salir a las calles a protestar pacíficamente, tengo bien entendido y bien claro que es un derecho que tengo como hijo legítimo de esta tierra, como cubano. Es un derecho que se me sigue quitando, se me sigue arrancando ese derecho como cubano, José.
Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahora?
Bueno, mire, ellos me explican que esto es una medida, que hubo un cambio de medida, que todo hay que esperar el proceso de los tribunales, que tengo derecho a un abogado, pero como bien le decía, el sistema judicial está en manos del gobierno, de la tiranía, para ser más claro. Entonces, yo me siento totalmente desamparado, porque bien sabemos cómo funcionan esta gente, cómo reaccionan ante cualquiera que se levante sobre esta causa de la libertad del pueblo cubano, contra cualquier persona que se levante en reclamar sus derechos. Ya eres mal mirado, un apático a la revolución, como dicen ellos, un contrarrevolucionario. Estoy incurriendo. Para ello, yo estoy incurriendo en el delito más grave que pueda existir acá, en este país.
Bueno, no sé. Adelante.
Disculpe, es importante. Mire, yo estuve acá en, en, en Palma Soriano, fui trasladado, como decía ahorita, hacia el centro de instrucciones. Y allí, vaya, oiga, señor, con mucho respeto, pero desde el primer momento que usted pega un pie dentro de una de esas celdas, usted está siendo víctima de una tortura psicológica. Es terrible, no sé cómo describirlo. Esa es una. Y otra, allí fui introducido con un hombre que fue sancionado, bueno, según él, el dueño del penal, que me aclaró que sí, ya que este señor me lo había dicho, un hombre que se veía como un loco, como alguien con problemas mentales. Este señor me dice que fue, ya que fue sancionado anteriormente por a 17 años por asesinato, que ahora estaba ahí por asesinato. Y entonces me estaba como que obligando a ingerir alimentos, con palabras, ¿no? Me decía, no, tú tienes que comer porque yo estoy aquí y estaba solo, y ahora viniste acá y me está como que yo tenía culpa de alguna represalia que pudiesen tomar contra él. Y entonces yo retomé mi posición. Inclusive me decía, tiene que pensar en mí, yo no lo conozco a usted, le dije. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo mujer, yo pienso en mi familia. Y en este momento, con estas palabras yo le dije, en este momento más bien tendría que pensar en mi familia. Con las condiciones en las que me encuentro yo acá en estos momentos. Y entonces este señor, este detenido allí, que no puedo reafirmar, sí que sé que tenía sus condiciones, ¿no? Una postura bastante que llamaba la atención, unos tatuajes de eso que se veía que era una persona que diferente a alguien que no estuviese cometiendo o no hubiese cometido, no hubiese, él dijo que era un asesino y se le veía la cara lo decía todo. Y tocó aquella, porque las puertas son una chapa de metal, no son barrotes, son chapas de metal que usted casi no ve cuándo es de día ni cuándo es de noche. Tocó y llamó ahí y pidió agua, le dieron un pomo de agua, se da un trago de agua y me agrede con el pomo. Y es cuando yo rápidamente, débil, por los días sin comer, lo que hice fue sujetarlo entre los brazos y el cuello y nos caímos. Y entonces los guardias corrieron muchos. Es como si estuviese preparado todo. Corrieron muchos a sacarnos. Entonces lo dejan suelto y a mí todo me sujetan, me ponen en el piso boca abajo. Y yo comienzo a gritar, a decir, abajo la injusticia, abajo la injusticia, abajo la represión. Fue así de esta manera, en alta voz lo hice. Entonces ellos trataban de taparme la boca y decirme que no podía gritar, que no podía, yo decía bajo la represión, y yo desde el primer momento yo supe que estos métodos lo emplean ellos, y sé que lo están empleando, y que son muchos los jóvenes que están allí desde el día 11, injustamente sufriendo. También, ¿me escucha?
Sí, perfectamente, que estamos acabando. Sí, entonces, también, ajá, adelante, por favor, que nos queda un minuto. Sí,
disculpe, es importante porque, vaya, esto no tiene descripción, esto es un sufrimiento enorme. Y son muchos los que están allí, profesionales, gente preparada, jóvenes, que están siendo acusados.
¿Te refieres a Palma o Santiago de Cuba?
Sí, no, me estoy refiriendo a Palma Soriano. Me estoy refiriendo a mi municipio.
Todavía quedan cantidad de muchachos presos ahí.
Sí, cómo no. Sí, aquí está el caso. Pude conocer sobre el caso de un pastor.
Sí, cómo no, lo hemos seguido. El caso del pastor lo hemos seguido.
De Palma Soriano, que vaya, le jugaron una trampa, porque el objetivo de ellos es que las personas hablen en cámara y digan que se arrepienten, que se encontraban confundidos. Ese es el objetivo, para poderlo sacar acá en la televisión. Y así seguir... ya usted sabe, amañando la noticia, que más bien no son noticias, más bien vaya...
Cómo no, Daireni, vamos a seguir contigo en contacto en los próximos días, a ver en qué concluye este proceso tuyo, y te prometemos que te vamos a dar cobertura, a ver en qué termina tu situación. Era Daireni Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Palma Soriano, Santiago de Cuba, luego de haber salido en libertad la víspera, que está imputado de un cargo por las autoridades cubanas, y también fue multado. De allí nos vamos a Guantánamo, Cuba, el contacto en lo más oriental del territorio nacional con el destacado abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, quisiéramos tener su valoración. Hay varios activistas de derechos humanos en Guantánamo que están hoy internados, incluso con el COVID-19. Pudimos conocer, certificar el fallecimiento el pasado domingo, lamentablemente, en la ciudad de Ciudad Ávila, del miembro partido 30 de noviembre en la ciudad de Ciudad Ávila, Roberto Martín Valdivia, por COVID-19. Ayer falleció otro activista de derechos humanos, específicamente en la ciudad de Colón, en Matanzas, por el tema del COVID. Quiñones, en medio de este escenario, pues hoy reporta Guantánamo, una de las provincias más despobladas de Cuba, 936 casos. Los números no dejan de subir. ¿Ante qué realidad estamos con el tema del COVID ahí en Guantánamo?
Bueno, realmente ya desde hace dos meses se aprecia un aumento significativo de los casos en la provincia. Pero en los últimos días de este mes de julio, Guantánamo está dentro de las provincias con más alta y más alto índice de infectación en todo el país. Según la conferencia que dio hoy el doctor Francisco Durán García a las 9 de la mañana, está entre las 4 provincias con más alto índice de infectación. Y precisamente el periódico Granma de hoy, 28 de julio, en su página 4, dice que tiene un índice de una tasa de incidencia de 1.897.7 infectados por cada 100.000 habitantes, lo cual dice mucho de la gravedad de la situación. Déjame decirte que han tenido que habilitar más de 50 lugares que no son hospitales, son escuelas, círculos infantiles y otras localidades para poder albergar a la cantidad de enfermos que se están recibiendo en los puestos médicos. Y también han tenido que optar por la medida de confinar a los enfermos menos graves en sus domicilios, lo cual dice mucho de la gravedad de la situación.
Roberto, ahí ese último punto suyo es uno de los más neurálgicos. En un reportaje que hicimos acá hoy para el noticiero de Radio Martí, la activista Díaz-Nurka Salcedo, que vive en Alquízar, en la provincia de Artemisa, pues dio la información muy lamentable, no, por cierto, el fallecimiento de una sobrinita de ella que residía, en la provincia de Ciego de Ávila, que es uno de los lugares más complicados con el COVID. Y ahí voy a la historia. Resulta ser que la niña, en un test efectuado, porque tenía alguna pequeña sintomatología, durante el fin de semana, el jueves, el viernes o sábado, le dio positivo al COVID. Pero como estaba casi asintomática, la enviaron a la casa porque no hay capacidad en los hospitales. La niña murió el lunes por la noche porque súbitamente empezó a empeorar y no dio tiempo ni hospitalizarla. Esta cuestión, Quiñones, de dejar en las casas a los que no tienen síntomas, que no quiere decir que no tengan el COVID y no estén en peligro, ¿usted no cree que es un poco comprometida?
Sí, realmente es así, pero es que es una realidad, Tomás, que no hay capacidades. Ya los servicios de salud pública han colapsado, aunque ellos no utilicen esa palabra. Por eso es que han tenido que utilizar círculos infantiles y escuelas como centros de aislamiento. Esta situación con las personas que están en las casas ya ha sido alertada incluso por las autoridades de la provincia, incluyendo el primer secretario del partido, en el periódico Venceremos del pasado viernes, creo que fue el día 23 de julio, explicó que era necesario que los médicos no se desentendieran de estos casos, porque si hay problemas en los centros de aislamiento, donde las personas se quejan de que en ocasión los médicos no están permanentemente al lado de los enfermos, ¿cómo no será entonces en los domicilios? Es decir, que es una situación que realmente es muy preocupante. Aquí en Guantánamo yo me enteré de un caso de una señora que fue dada de alta de un centro de aislamiento porque presumiblemente ya no tenía la COVID y en menos de 24 horas falleció en la casa. Es decir, que son situaciones que están ocurriendo y que demuestran que el seguimiento médico a los pacientes no está siendo todo lo eficaz que debería ser.
Oh, eso es bien lamentable. Otro tema, Quiñones, es la cosa asistencial. Por ejemplo, en la muerte del activista en Ciudad de Ávila jugó un papel fundamental de la falta de botellones de oxígeno en el hospital. Hay problemas también en Guantánamo con la cuestión de los medicamentos y la asistencia para combatir esto, como botellones de oxígeno y demás.
Sí, hay carencia de recursos y sobre todo balón de oxígeno. Te comento que lamentablemente conocí de la muerte de un hermano de iglesia que falleció hace dos días, que estaba en un centro de aislamiento y donde había varias personas enfermas y el balón de oxígeno tenía que rotarse cada 15 minutos entre los que estaban más necesitados de recibir el oxígeno. Esta persona, bueno, pues tuvo un paro cardiorrespiratorio allí en el lugar y prácticamente no se pudo hacer nada por él, falleció. Y entonces, según tengo información, lo sepultaron en una fosa común en el municipio Manuel Tames, porque el problema es que son tantos los casos que están falleciendo de COVID-19 que ni siquiera el crematorio puede cremarlos a todos. Y entonces lo que ocurre es que las cifras que se están informando no concuerdan con esa situación que ya es vox populi. Es decir, el pueblo está comentando que se conoce que en los centros de estos aislamientos casi todos los días fallecen una o dos personas y sin embargo cuando escuchamos el pase, la información que da el doctor Durán, pues Guantánamo se presenta casi todos los días con dos o cuatro fallecidos, a veces cinco, pero realmente eso no es lo que se comenta en la calle.
Roberto, se le fue de las manos esto al gobierno, el gobierno jugó con candela, reabrió el turismo. ¿Está el país en una situación bien complicada en este momento con el COVID-19?
Mira, Tomás, los hechos lo demuestran, los tres rebrotes de la enfermedad en Cuba están relacionados con las aperturas de los aeropuertos y con la entrada de turistas. Ahora ha sido significativo el número de turistas rusos que ha llegado al país, ya estaba muy vinculado con el crecimiento de la pandemia, aunque ellos digan que la mayoría de los casos son autóctonos. Evidentemente, la circulación de estas cepas, que según los científicos son más agresivas, pues han agravado la situación. Y la infraestructura de salud pública cubana pues está quebrada, no es capaz de darle respuesta a un aumento tan significativo de los casos. Y esa es la realidad. Hoy leí en las redes que el presidente Díaz-Canel le hizo una carta al presidente mexicano Manuel López Obrador pidiéndole balones de oxígeno y otros insumos que se necesitan. En cuanto a lo que me dice de los medicamentos, eso es una cosa que se conoce, que no hay medicamentos, no hay ni un simple antibiótico a veces en el hospital cuando van a las consultas de urgencia las personas. Y eso es lamentable, pero está ocurriendo.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, al destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Haces. Vamos a concluir nuestro programa en la tarde de hoy en Puerto Padre, Las Tunas, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, convaleciente en cama, producto de una situación de salud bien delicada que enfrenta y que se produjo estando aún cumpliendo prisión luego de haber recibido hace algún tiempo una paliza por parte de la policía política. Cristian está tratando con sus limitaciones físicas darle seguimiento a la situación de su madre, Yolanda Carmenate, que como todos sabemos está valorada, su mujer de más de 60 años está detenida desde el 11J por la unidad de intrusión. Ayer le habían dicho a Cristian y a su hermano, que es el que estaba haciendo la gestión, que podía ir a la unidad de instrucción para hablar con el instructor, para conocer detalles de los cargos que pesan contra su mamá. Hasta las 4 de la tarde no tuvo a nadie. Vamos a hablar con Cristian para que nos actualice qué estuvo pasando y cuál es la situación hoy. Buenas tardes, Cristian. ¿Cristian? Habíamos quedado hablar, ya vámonos entonces, nos tenemos a Cristian, vamos a hablar con Jani Corrales en Placeta. Jani, buenas tardes. No, perdimos la comunicación con Jani. Vamos a hablar con Cristian mejor, con Cristian en Las Tunas, porque ya no tenemos mucho tiempo para hablar con Cristian Pérez Carmenate, la situación de su mamá. Y esto es lo que nos proponemos en los minutos que nos falta. No pudimos conversar con Jani Corrales, vamos a hablar con Cristian Pérez Carmenate en Victoria de Las Tunas para conocer detalles de la situación de su mamá Yolanda Pérez Carmenate. Como estábamos explicando, ayer habían sido citados para la unidad de instrucción allí en la ciudad de Las Tunas para conocer detalles con el instructor del caso de su mamá. ¿Qué va a ocurrir o qué ocurrió? Vamos a tener toda la información con Cristian desde Victoria de Las Tunas. Detalles en exclusiva para nuestro espacio de la espera por el instructor policial para que le diera detalles del proceso que enfrenta su mamá presa desde el día 11J. Sí, ahora nos vamos ya a Victoria de Las Tunas, el contacto ahí con Cristian Pérez Carmenate. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo usted se encuentra?
Bueno, nos encontramos bien, mejor que ustedes. Usted con las limitaciones físicas que tiene. Ayer estuvo su hermano esperando toda la tarde. ¿Y qué ocurrió en la unidad de instrucción?
No, absolutamente nada. Nadie fue allí a explicarle ninguna razón. A las 4 de la tarde, mi hermano termina por tomar la decisión de regresar a casa, porque nadie, absolutamente nadie, fue allí a darle una explicación de nada.
Pero ustedes habían sido citados para ayer, supuestamente para darle detalles de lo que está pasando Yolanda y cuál es.
Exactamente. Y el guardia lo único que supo decir que allá adentro en la unidad no había casi nadie, porque ellos te atienden en una garita como a 300, 400 metros de la unidad. No dejan pasar a nadie para allá adentro.
O sea que ya hoy ustedes siguen en penumbra, no saben ni si su mamá está ahí ni cuál es.
17 días.
17 días sin saber nada de Yolanda.
Sin saber nada de mi madre.
Bien, ¿y qué va a pasar, Cristian? Porque tenemos entendido que su hermano está ahora sospechoso de COVID. Si es positivo, ¿cómo va a enterarse usted de su mamá?
Ya eso prácticamente me deja atado pie y mano, ya que yo no puedo caminar y es la única persona con que yo cuento que vaya a ver a mi madre. Le estamos rezando al Dios Santo para que mi hermano dé negativo para poder seguir yendo allí a ver qué se sabe de la vieja.
¿Ya se hizo la prueba?
La primera, el test rápido le dio negativo, pero ahora tiene que estar aislado 15 días. Para dentro de esos 15 días le hacen el PCR y si da negativo, entonces ya. Pero si da positivo, entonces va para un centro de aislamiento.
Entonces en estos 15 días usted no va a poder prácticamente saber nada de su mamá.
Prácticamente nada, Tomás, prácticamente nada.
Gracias, Cristian. Cristian Pérez Carmenate con la información directamente de Victoria de Las Tunas para nuestro espacio. Así vamos a concluir nuestra jornada informativa este miércoles 28 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301.